El ministro de Industria, Energía y Turismo, don José Manuel Soria, está hoy aquí, en la mañana, con nosotros. Ministro, buenos días.
Muy buenos días.
Oiga, la primera pregunta, permítame que se lo diga así. Con ese traje gris, con esa corbata tan elegante, así, con los zapatos todo limpios, ¿se va a hacer el Camino de Santiago esta tarde?
No, con esto no tengo.
Ah,
tengo una bolsa en el despacho con un pantalón un poco más cómodo, unos zapatos un poco más cómodos y un jersey, ¿no?
Va a hacer un tramo del Camino de Santiago.
Voy a hacer un tramo del Camino de Santiago. Nunca lo he hecho, ¿no? Y el Camino de Santiago, pues es una de las fortalezas, yo creo, que es uno de los grandes activos.
Sin duda. Yo he tenido la suerte de hacerlo hace muy poco y es una experiencia inenarrable.
Nunca lo he hecho y la verdad es que estoy muy ilusionado con poder hacerlo.
No me extraña. ¿Qué pesa más en unas elecciones tan importantes? Seguramente como todas, pero estas sin duda lo son. ¿La gestión económica o el daño de la corrupción, ministro?
Bueno, la gestión económica es el compromiso con el que nosotros nos presentamos a las elecciones, estoy hablando de elecciones generales, el pasado año 2011, ¿no? Pero había también otro compromiso, que era legislar para hacer más transparente la vida pública y la vida política en España. Este es el gobierno que más normas, que más medidas, que más iniciativas ha tomado para combatir la corrupción. Yo no digo para acabar totalmente con la corrupción, porque al fin y al cabo, mientras haya personas que estén dispuestas a corromperse, mientras haya personas, cuestión importante, dispuestas a corromper a otros, va a seguir existiendo siempre corrupción. Pero lo que ha hecho este gobierno es legislar para al menos que se lo piensen más aquellos que se corrompen.
Se lo pregunto de otra manera. ¿Votos va a aportar más al PP la gestión económica o le va a restar más los casos de corrupción?
Bueno, si uno ve ahora mismo las encuestas, hay dos hechos significativos. El primero, en relación a lo que es el grado de apoyo que el Partido Popular obtuvo, estoy hablando municipales y autonómicas, en el año 2011 hay una caída en votos. Esto es evidente, pero hay otra cosa evidente, y es que en 8 de las 13 comunidades autónomas donde hay elecciones, el Partido Popular sigue siendo la fuerza política más votada, y también en las dos ciudades autónomas.
¿Las campañas electorales sirven más para ganar votos o para dárselos a otro?
Bueno, yo creo que sirven sobre todo para recordar lo que a lo largo de los últimos 4 años se ha hecho, pero sobre todo para proyectar el futuro, es decir, lo que se ha hecho, el balance, lo que le da a un partido, a un gobierno, es credibilidad, pero el proyectar lo que se va a hacer en el futuro lo que genera es un proyecto ilusionante. Eso es lo que está haciendo el Partido Popular, contando lo que se ha hecho y diciendo sobre todo lo que se va a hacer en el futuro. Y el futuro es un futuro que puede ser el mejor que hayamos tenido a lo largo de los últimos años. Hemos entrado ya en lo que se llama un círculo virtuoso de la economía. Los próximos años pueden ser años de un intenso crecimiento económico y de mucha generación de empleo, pero eso sí, tiene que darse una condición necesaria, y es que persistan las políticas económicas que hemos venido aplicando a lo largo de los últimos años.
Yo siempre pido a los políticos, lo intento, que hagan autocrítica, pero claro, criticar al jefe debe ser mucho más complicado. ¿Piensa usted que la gente no habla del paro?
De lo que no se habla en España ya es de la destrucción de empleo. No se habla ya de la generación de paro, porque hay una realidad. Y la realidad es que entre el año 2008 y el año 2011, en España, cada día habían 2.200 personas que se despertaban afiliados a la Seguridad Social, y cuando se iban a dormir otra vez, estaban en situación de paro. Eso fue 2008 al 2011, cada día de cada uno de esos 4 años. En el año 2012, ¿verdad?, que se siguió destruyendo empleo, y en el año 2013 también. Pero en el año 2014, cada día del año 2014, en España ya no se destruían 2.200 empleos, se creaban 1.500 empleos. Y si vemos el dato de la última, el dato del paro registrado del último mes de abril, en España, durante el mes de abril, se crearon 5.850 empleos más respecto al mes anterior. Por tanto, la situación ha cambiado diametralmente.
Paloma.
Pero de ahí a decir que nadie se acuerda ya del paro es mucho. Pero bueno, no incidamos en ese asunto.
¿O sí?
¿O sí?
No, yo le puedo decir que nadie del gobierno ha dicho que la crisis en España se haya terminado mientras hayan 4 millones
de empleados. Sería una irresponsabilidad
absoluta. Es que los hay. Ahora bien, eso, que es una realidad evidente, objetiva, no puede impedir que veamos que al propio tiempo, donde antes se destruía empleo, hoy, objetivamente, esto es pura evidencia empírica, se está creando empleo. No digo que lo esté creando el gobierno, los gobiernos no crean empleo. Lo están creando los autónomos, los emprendedores, los empresarios, los inversores.
Y donde se está creando empleo es en el turismo, precisamente. Mucho. Se está creando bastante empleo. Parece que las previsiones van a ser muy buenas para el verano, pero la duda que tenemos ahora mismo, hay mucho más turismo, pero los turistas que vienen a nuestro país, ¿se dejan más dinero?
Bueno, lo voy a decir. Nosotros somos el primer país del mundo en competitividad, capacidad de competir turísticamente. El segundo en número de turistas que nos visitan, en el gasto que hacen los visitantes. Y el tercero en cuanto al número de visitas. El gasto que hacen los 65 millones de turistas que vienen a España fue en 2014 63.000 millones de euros. Eso es mucho o es poco. Veamos un caso, por ejemplo. El primer país en recepción de turistas en el mundo es Francia, que recibe 80 millones de turistas. Es decir, está recibiendo 15 millones de turistas más que España. Sin embargo, el gasto que esos 80 millones de turistas hacen en Francia es 10.000 millones de euros menos que el que 65 millones hacen en España. Por tanto, en España estamos teniendo un gasto turístico muy superior al que hay en otros países que reciben más turistas.
Datos, ministro, si los tiene. Previsiones para esta campaña que llega ya de verano, para este año, en cuanto al turismo.
De acuerdo a las previsiones por parte de los turoperadores y agencias de viajes, hay un incremento en torno a, en relación a lo que fue el pasado verano, que ya fue un verano superior al que fue el año anterior. Por tanto, teniendo en cuenta que durante los cuatro primeros meses del año el número de visitantes ha crecido por encima del 5%, si esas previsiones finalmente se consolidan y son realidad, este año estaremos ante un año incluso mejor que el que fue el año pasado.
Usted es ministro de Industria, Energía, Turismo. Y aunque no lo pone, también lleva telecomunicaciones.
En efecto.
¿Cuándo se van a adjudicar los canales de televisión que están pendientes? ¿Hay un plazo?
Sí, hay un plazo que está marcado por la ley. El concurso fue convocado hace aproximadamente un mes y medio y hay dos meses para que los distintos operadores que quieran optar a presentarse al concurso puedan presentar sus ofertas. Uh-huh. Ese plazo termina el 28 de mayo. A partir del 28 de mayo lo que se hace es coger todas las ofertas que se hayan presentado y entonces por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones se analizan. Eso puede llevar aproximadamente unos meses. Desconozco porque depende de la complejidad de las ofertas que se hayan presentado, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, desde el momento en el que se convoca el concurso, es decir, hace un mes y medio, hasta que se adjudica, no pueden pasar más de seis meses. Por lo tanto, estamos digamos en un periodo que tiene que ser adjudicado en todo caso en el entorno del mes de septiembre-octubre como muy tarde, pero ministro, desde luego la intención del gobierno es que desde que estén analizadas las ofertas y por parte de la mesa de contratación se tenga claro cuál es la decisión, llevarla al Consejo de Ministros.
Ministro, ¿y usted ve para septiembre-octubre ya en campaña electoral o preelectoral de las generales al gobierno adjudicando canales de televisión?
Bueno, yo lo que veo es el cumplimiento de la ley, sea cual sea el periodo en el que estemos. Es decir, nunca puede servir de excusa el que estemos en un periodo u otro el cumplimiento de la ley. Pero el gobierno lo que sí va a hacer es que desde el momento en el que estén analizadas todas las ofertas, en ese momento, y haya una decisión, lógicamente, de la mesa, en ese momento dictar la resolución en virtud de la cual se adjudica.
Plan PIBE para la renovación de vehículos. Ha sido un éxito, uno tras otro. El actual baja la cantidad económica de 2.000 a 1.500 euros, me parece, de ayuda por vehículo. ¿Eso quiere decir que hay poco dinero, menos dinero, o va a ser el último Plan PIBE?
No, no significa ni una cosa ni la otra. De hecho, de las 8 ediciones de los pibes que ha habido a lo largo de los últimos dos años, nunca ha habido uno con una dotación tan elevada, 225 millones, como es esta octava edición del PIBE. Pero se trata de que disminuyendo la ayuda de 2.000 a 1.500 euros, porque antes se daba 1.000 por parte del gobierno, 1.000 el concesionario. Ahora son 750 el gobierno, 750 el concesionario, la suma son 1.500. Se trata de que con una mayor cuantía global y disminuyendo las ayudas individuales pueda haber muchísimo más cambio de vehículos ineficientes por vehículos eficientes, porque esto es realmente el último objetivo de los planes PIBE. Aparte de que después, lógicamente, impulsan la fabricación, impulsan las ventas, impulsan la actividad de la distribución, etcétera, etcétera.
¿Qué importante es la industria automovilística de nuestro país?
Absolutamente, es muy importante porque fíjese usted, dentro de todo el sector manufacturero, siempre los sectores industriales tienen lo que se llama un efecto multiplicador, tractor, sobre otros sectores. El sector que con diferencia dentro de la industria tiene un mayor efecto tractor sobre los demás es la industria
automovilística. Nunca mejor dicho.
Para hacernos una idea, cada euro invertido en el sector de la industria de la automoción genera 12 euros en el resto de la industria. Por tanto, es un sector que tiene ventajas y tiene fortaleza.
No, del que debemos estar orgullosísimos, porque la labor, que luego dicen que criticamos, la labor de los sindicatos en estas compañías durante los años más complicados ha sido
extraordinaria. Y quiero decir,
hay que decirlo, porque
quiero decir, ya que me da la oportunidad, quiero decir que si una gran parte de todas las empresas globales de la automoción que tienen fábricas en España, pero también tienen en otros países europeos, en Alemania, en Reino Unido, en Polonia, etcétera,
en Estados Unidos.
En Estados Unidos, si una gran parte de esas empresas han decidido localizar el lanzamiento, la carga de trabajo para su fábrica de los nuevos modelos aquí en España, ha sido porque los sindicatos y las empresas se han puesto de acuerdo, ahí quiero decir, siempre lo subrayo, una enorme responsabilidad por parte de los sindicatos, y la verdad es que han trabajado al servicio del empleo.
Ministro, usted es economista.
Sí.
Que lo de, ¿cómo era? ¿Técnico? No, ¿cómo es?
Técnico, economista comercial del y economista del Estado, pero eso es por oposición.
Sí, no, si se lo ha currado, si no digo que no haya estudiado, faltaría más, más, que seguro, más que yo seguro. Hay gente para todo,
Es que hay que hacer oposiciones para hacer eso.
¿Hay algún otro ministro en el gobierno que también estudió lo mismo? ¿Quién sacó mejor nota?
Luis siempre fue el número uno en todo lo que ha hecho, ¿no?
Bueno, para lo que le queda en el convento, según dicen.
Luis es muy brillante, es una persona que ha sido clave en la política económica a lo largo de estos últimos años, y además me une una amistad a él desde que estudiamos la oposición hace más de 30 años.
¿Qué le gusta más, hablar como economista o como político? Vamos a campaña.
A mí me gusta mucho la economía y me gusta mucho la política.
Ya, pero no, es usted canario y no gallego, responda. No, ¿la economía o la política?
Yo casi siempre que hablo de política suelo hablar en términos económicos, porque una parte muy importante de la política es intentar que las cosas funcionen mejor. Y al final, ¿qué es que las cosas funcionen mejor? Pues miren, una economía que haya más actividad económica, que haya más inversión, que haya más empresas, que inviertan más y que todo eso se traduzca en que haya más empleo.
Ministro, ¿estas elecciones van a cambiar el panorama político tanto que vamos a cambiar la cultura de los dos partidos, de las mayorías, y vamos a ir a una cultura de pactos, sí o también?
Bueno, yo quiero decir que la cultura de pactos está instalada en España desde el mismo momento de la transición. No hubiésemos estado aquí, no hubiese habido transición. Porque la transición fue fruto de un gran pacto político. Nada más y nada menos que muchos de los políticos que venían de la dictadura se unieron al pacto con políticos que durante ese tiempo de la dictadura habían estado muchos de ellos incluso en la cárcel por tener determinadas ideas políticas.
Y unos en la cárcel y otros en el franquismo, efectivamente.
Eso fue el gran pacto político. Cuando a lo largo de estos días veo a algunos jóvenes hablando o haciendo una crítica o una enmienda a la totalidad a la transición, yo lo que les pido es, oiga, un poquito de respeto para todas aquellas personas que hicieron una magna labor que ha sido admirada durante 40 años, probablemente más fuera de España que dentro de España, pero que los españoles tendríamos que tener el deber, pero creo que el deber como ciudadanos, de estudiarlo a fondo para saber que somos tributarios y que debemos rendir homenajes a quienes hicieron aquellos pactos.
Ministro, ¿y usted se cree que a estas alturas, estamos a miércoles, a pocos días de las elecciones, hay un 30% de indecisos o de voto oculto?
Yo creo que hay más. Hay algunas comunidades autónomas en España que dan un 42%. Fíjese usted, en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, por las mismas fechas, en el 2011, la encuesta del CIS daba un grado de indecisos del 22%. Hoy lo da del 42%. Entonces, efectivamente, en esos indecisos, yo no digo que todos esos indecisos sean votantes del PP, ya me gustaría, pero sí digo que hay un voto oculto y que una buena parte de ese voto oculto creo que es voto del Partido Popular. Pero esta es una, creencia que tengo.
Ministro, estas elecciones del próximo domingo, las municipales y autonómicas del domingo 24, ¿son unas primarias de las generales para después?
No, en absoluto, no tienen absolutamente nada que ver. Pues le voy a decir, creo que no. Yo me he presentado muchas veces, de hecho es la primera vez en 20 años que no concurro a unas elecciones
y está más
locales y autonómicas.
¿Se va a hacer el Camino Santiago
bueno,
esta tarde?
Bueno, más a gusto. Vamos. He hecho campaña como en la que más, también se lo quiero decir, porque antes hacía solo en Canarias y ahora pues estoy haciendo en varios sitios de España y además estoy muy contento que mis compañeros me llamen para eso, ¿no? Pero quiero decir que en unas elecciones locales y en unas autonómicas se examinan dos tipos de examinandos, ¿no? En primer lugar, aquellos que han tenido responsabilidades de gobierno, los que son alcaldes, presidentes de cabildos, de consejos, de diputaciones y presidentes de comunidades autónomas, y aquellos otros que han estado en la oposición en esas respectivas instituciones. Esos son los examinandos que van el domingo al examen de las elecciones locales y autonómicas. Y cualquier tipo de otra lectura o de implicación que se quiera sacar, en mi opinión, no se está en el camino adecuado.
Antes de hacerle un regalito que le vamos a hacer, una última cuestión. ¿España es un país de centro o España va a tender hacia la izquierda?
Vamos a ver, en España hay personas que ideológicamente son de izquierdas, otras son liberales, conservadoras de derecha, y a partir de ahí yo conozco mucha gente que está en el centro, en la moderación, como actitud vital, que son de izquierdas, y también conozco muchas personas moderadas de centro que están en la derecha.
Esta es la única radio que se ve. No solo cuando nos vamos por ahí que hacemos unos videoblogs estupendos. Es que se ve porque tenemos un pintor excepcional, que es Luis del Val, y le ha hecho un retrato. Luis.
Pues tiene aspecto de no haber hecho en su vida un simpa, ni siquiera en selectividad. No te lo imaginas dejando las cañas y los bocadillos sin pagar y salir corriendo. Y por eso mismo me imagino que el Camino de Santiago lo hará con sosiego. O no tiene entradas, o posee una gran habilidad para peinarse, pero el resultado es una frente con una aduana rectilínea que al unirse a las cejas espesas forman un conjunto de seriedad reforzadas por unos párpados inclinados. Menos mal que la boca es juguetona y la mirada, perdurando un trasfondo de fidelidad, proyecta energía, lo que quiere decir que en el Camino de Santiago no estarán desterrados ni los chistes ni las anécdotas. En el traje gris, que es color que prefieren los que quieren pasar inadvertidos, en el bolsillo superior de la chaqueta lleva embutidas las gafas, lo que nos indicaría que prefiere la funcionalidad a la estética. Mejor arrugar la chaqueta y tomar rápida la prótesis que salvaguardar la estética y los cristales. Sobre la camisa blanca, ya solo lleva camisa blanca algunos diputados del PP, una corbata de dibujos geométricos que un oftalmólogo no la despreciaría para hacer un examen de astigmatismo. La mano izquierda está siempre presta a la explicación y tiene un índice que viene a ser como la batuta de un director de orquesta sinfónica. Vuelvo a plantearme la hipótesis. ¿Habrá hecho alguna vez un simpa? Sinceramente, no me lo imagino.
Espérate, se lo preguntamos. ¿Qué?
Pues probablemente.
Yo he empezado hoy hablando de exámenes de la facultad diciendo que mi vida no la cuento porque todavía no ha prescrito. Así que, mira, imagínate el resto. Ministro,
muchas gracias.
En las elecciones que cada uno vote lo que le dé la gana, como digo siempre, en lo personal, mucha suerte.
Muchísimas gracias.